Este tema que estamos siguiendo, situación de las cárceles en general y en particular en la provincia de Buenos Aires.
Sí, hablábamos antes de las prácticas que todavía se siguen haciendo, según releva la Comisión por la Memoria. Interesante es, Lucas, también algunos números, ¿no?, del Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos, en este caso, que hablan de que las personas que están en situación de cárcel, un 74% dijo haber recibido agresiones físicas, el 66% habló de aislamiento, casi el 42% también dijo que recibe una alimentación deficiente, y lo mismo pasa con el problema de la salud. Algunos de los datos también que hay que tener en cuenta para figurarnos o hacernos un esquema sobre lo que sucede dentro de los penitenciarios bonaerenses es también la cantidad de muertes que se dan. El servicio penitenciario bonaerense específicamente releva estos casos y lo que hace es dividir las muertes en traumáticas o no traumáticas, es decir, si fueron violentas o no. Lo que sucede con las muertes traumáticas, que muchas veces son heridas de arma blanca o suicidios, es que nunca se termina investigando, ¿no? Digo, nunca se presta atención a lo que sucede con los agentes penitenciarios, digo, como responsables, ya sea por acción o por omisión. O en el caso de los suicidios, no se investigan cuáles son las motivaciones, qué los produjeron. Y por el caso de las muertes no traumáticas, que son casi el 70%, en su mayoría se dice, bueno, que son patologías, determinadas claro. enfermedades. Ahora, esto tampoco se investiga.
Se le echa la culpa al preso, ¿no?
Claro, los médicos del área de sanidad, digamos, lo caratulan como muertes naturales, pero no se investiga el hecho de que si esto conlleva alguna responsabilidad, digo, hay enfermedades no tratadas, uh-huh. o si hay un delito por abandono de personas.
Las condiciones de vida. Esta es una de las aristas en lo que tiene que ver con la discusión de la reforma del Poder Judicial que lanzó la presidenta el 1 de marzo. Pero para hablar del tema, saludamos y agradecemos la espera a Alejandro Mosquera. Él es secretario ejecutivo de la Comisión por la Memoria en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Alejandro? Acá Lucas Molinari y Úrsula Asta te saludan.
¿Qué tal? Un gusto conversar.
Bueno, datos escalofriantes, ¿no? Que sí. Cada vez que hablamos de las cárceles genera. Y ayer se lanzó la ex-ESMA, la Campaña Nacional contra la Tortura, y hay todo un laburo fuerte que vienen haciendo ustedes. Contanos un poco de todo esto.
Sí, primero le doy continuidad a lo que tu compañera está diciendo sobre las cárceles en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Primero, cuando, digamos, nosotros por año haremos 100 visitas a cárceles que se dividen en visitas exhaustivas y las emergencias, ¿no? Cuando nos enteramos de alguna represión en particular. La magnitud de la tortura, que hay que discutir también qué es tortura, porque digamos, no son las tradicionales solamente las utilizadas durante la dictadura, que se dan. Nosotros hemos probado hace unos años picana eléctrica, la utilización de submarino seco y submarino húmedo, las palizas, lo que se llama el patapata, que es pegar en las plantas de los pies, o bañarlos a los detenidos con agua fría para que se congelen en pleno invierno. Bueno, hay diferentes formas de tortura. Es una práctica, el otro elemento, es una práctica sistemática la tortura en la provincia de Buenos Aires. No estamos hablando de manzanas podridas, sino de un sistema que utiliza como gobernabilidad dentro de intramuros la violencia institucional sobre los detenidos. Esa violencia se ejerce por los propios miembros del servicio penitenciario o que mandan a veces a otros presos a lastimar, amenazar o golpear, incluso asesinar a detenidos. ¿No es cierto? Esa es lo que pasa en intramuros. Pero la tortura en la provincia de Buenos Aires no queda ahí. Digamos, cuando en esta discusión de lo que nosotros queremos abordar, y así después te cuento un poco la campaña, una golpiza de un patrullero, de dos agentes, a un pibe en la provincia de Buenos Aires, digo, en las calles, cosas que pasan innumerablemente, digamos, cantidad de veces, también es tortura. Entonces, en la memoria de esa Argentina, la tortura está unida a la picana eléctrica, a la dictadura militar, pero hay formas que, digamos, en el mundo, y nosotros también tenemos que avanzar en ese sentido porque son tortura. El otro elemento es que, ahí de tu colega que está diciendo muertes traumáticas y no traumáticas, hemos logrado un paso, la procuración, en este caso la provincia de Buenos Aires, por insistencia nuestra y otros organismos, y en una discusión que trata las medidas cautelares sobre el centro de detención de San Martín, logramos aprobar que se investiga, hay una orden de que los fiscales tienen que investigar tanto las muertes no traumáticas como las no traumáticas. Dentro de las traumáticas, porque a veces los suicidios no son suicidios,
claro.
¿No es cierto? O son suicidios inducidos. Y la otra situación, que a veces las muertes no traumáticas que no se investigaban, lo que hay es una responsabilidad estatal, de abandono de personas, en que no te llega la medicación correspondiente o que se lo ha abandonado en el lugar. Entonces, el avance en la investigación judicial va a ser un paso. Recién esto fue hace 15 o 20 días que se aprobó una directiva por pedido nuestro en ese sentido. Ahora, ¿por qué es tan importante la campaña que se lanzó, la campaña nacional contra la tortura? El primer elemento, porque había instituciones y organismos públicos, tanto de ministerios como del Poder Judicial, estaba la Procuradora General, Gil Carbó, la Defensora General, era Maris Martínez, que era la que lo impulsaba, había organizaciones de derechos humanos, pero también jueces, fiscales, defensores. Y hay un primer, en una reunión, en un conglomerado con mucho poder institucional, se reconoce que hay tortura. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes saben que nuestro trabajo, uno de los elementos que a veces lo hicimos en una minoría muy grande, era que había un enorme negacionismo en el poder político, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que siempre sostenía que nosotros agrandábamos, mentíamos, cuando nuestros datos duros se basan en visitas concretas, en datos de los expedientes, en las entrevistas con los detenidos.
Alejandro,
había una negación del problema de la tortura, y si hay negación no hay solución de ningún tipo. Sí, perdón.
Siempre, bueno, el tema de las denuncias, ¿no? Se presentan recursos de habeas corpus. Muchas veces estas denuncias provienen de ustedes, de organismos de derechos humanos o algún que otro medio de comunicación que releva alguna situación, pero rara vez viene esto de expedientes judiciales, ¿no? Hay una connivencia de alguna manera del Poder Judicial. ¿Cómo se resuelve eso específicamente?
Primero, digamos, para sus oyentes, digamos, la mayor cantidad de denuncias sobre tortura no se investiga. Los fiscales o no están preparados o hay complicidad. Y los jueces en el mismo calibre. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Le bajan la calificación de tortura, que es un delito penal con una pena importante, a premios ilegales, o sea, a una calificación penal menor. Este es el juego que hacen, y encima se llega a que no hay sentencias, y en muchos casos, cuando se llega a sentencia, digamos, los jueces fallan a favor de dejar la impunidad. Lo cual hace un problema grave, porque entonces quiere decir que el Poder Judicial posibilita que esta práctica sistemática de tortura se sostenga. Ese es el meollo de la cuestión. ¿Qué necesitamos hacer? Democratizar la justicia.
Además, lo que sucede es que, bueno, son, digamos, a fin de cuentas los jueces quienes deciden quiénes están en las cárceles, ¿no? No van presos personas poderosas, sino que terminan yendo presos personas que tienen pocos recursos incluso para poder defenderse. De hecho, la mayoría de los presos en la provincia de Buenos Aires no tienen una condena firme.
El 98% de los detenidos en la provincia de Buenos Aires tienen defensor público. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen los grandes buffet de abogados particulares. Eso es la señal que vos decías, que expresa esa situación, que en las cárceles están los pobres, están las grandes bandas del delito complejo, digamos, eso es una minoría enorme, lo cual demuestra que el sistema penal está dirigido centralmente al control social de los pobres, a una idea disciplinaria sobre los sectores más pauperizados, y sobre eso es lo que se ejerce la violencia institucional, sobre eso se ejerce la tortura. Y la justicia tiene una doble vara. Una cosa es para unos, o sea, es una justicia donde hay garantías procesales, donde las libertades se dan cuando corresponden, y otro para los pobres, donde hay prisión preventivas masivas, ¿no es cierto?, donde no llegan a de muchos años y están presos porque tienen que estar presos, entre comillas, estoy diciendo eso. Lo cual muestra el sistema. Ahora, ahí no es solamente las transformaciones de la lucha contra la tortura, son por un lado, y la campaña lo vamos a tener, esta campaña nacional, un lado la visibilidad para discutir con nuestra sociedad, porque la dictadura, pero después también el neoliberalismo, lograron naturalizar la desigualdad, y la naturalización de la desigualdad trajo la naturalización de las violencias sobre el otro. En la dictadura sobre el otro, el opositor, el que se enfrentaba a la dictadura, ¿no es cierto? En estas épocas del neoliberalismo se profundizó mucho, es el pobre. Es el pibe pobre que está desocupado. Ese es un otro que tiene menos derechos. Sobre ese es el que ejerce la violencia, sobre ese es el que lo amenaza a la policía, sobre ese es el que lo quiere reclutar, y sobre ese, cuando está detenido, es el que se ejerce la tortura. Entonces, ahí hay un elemento que hay que discutir, ¿no es cierto?, de la sociedad, y que la lucha contra la tortura también es un elemento que tiene que poner en el centro el problema de la igualdad.